Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa esta mañana ya de viernes 7 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les recordamos que estamos en internet en www.radio.udg.mx, diagonal Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y bueno, también en Facebook, déjeme comentarle porque sí me han dicho, oye, ¿cómo están en Facebook? Nada más póngale usted, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3, así estamos en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3, ahí le da y ya nos puede sintonizar. Y de la misma manera, por si usted está en su oficina, ¿verdad?, tiene internet, se pone sus audífonos, en el www.cuc.udg.mx. Así es, también en la página del Centro Universitario de la Costa, usted nos puede sintonizar. Hay muchas formas de establecer contacto y desde luego que tenemos también líneas telefónicas, tenemos un WhatsApp para que usted nos llame, como anoche nos estuvieron llamando vecinos justamente de aquí de Ixtapa. Ya le vamos a tener una historia de despojo. Algunos de los ciudadanos van a venir por aquí. También en Todas las Voces Cuentan estaremos transmitiendo. Y bueno, nuestro WhatsApp es 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29. Esta mañana de viernes 7 de febrero, estas son las noticias. Son publicadas ya en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, del municipio de Puerto Vallarta, las adecuaciones y modificaciones de lo que es considerado el llamado reglamento antirruido, por lo que a partir de hoy comienza a ser aplicado. Ya le vamos a tener detalles al respecto. Y bueno, tras reconocer que fue un error instalar topes en el crucero de las juntas, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, anuncia que gestionará recursos para construir un paso a desnivel en esa zona. En más información, y por otro lado, el alcalde de Puerto Vallarta dijo que insistirá con el gobernador de Jalisco para reparar las laterales de la avenida Francisco Medina Asensio. Advierten empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de eliminar los puentes con motivo de fechas históricas afectará al sector turístico. Y de inmediato hubo reacción por parte de Miguel Torruco Márquez, quien es el secretario de Turismo en nuestro país, que ayer estuvo en Guadalajara. Déjeme comentarle, él se opone a esta situación, ya lo expresó, ya lo dijo. Y bueno, ayer Miguel Torruco Márquez estuvo en Guadalajara y expresó su reconocimiento a Miguel Ángel Fon González, quien dejó la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de Jalisco, y se reconoció su labor por su destacada labor al frente del organismo que da voz al gremio hotelero. Y desde luego que ahí estuvo Germán Ralis Cumplido, secretario de Turismo de nuestro estado. Ya vamos a tener información. Y por lo pronto, amigos del auditorio, vamos a ver qué sucede. En las fechas históricas dicen es una cosa y los puentes otra. Vamos a ver. Pero por lo pronto advierten empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que la propuesta del presidente de eliminar puentes con motivo de fechas históricas pues afecta al sector turístico. Amigos del auditorio, pues ante la inminente salida ya de Jaime Álvarez Sayas de la octava jurisdicción sanitaria y que se requieren funcionarios al 100%, vamos a ver la actuación del expresidente municipal de Autlán de Navarro, Armando Pérez Oliva, como titular ahora de la octava región sanitaria. En un par de días, en unos días, estará al frente. Avanza el proyecto de un circuito de ciclovías en Puerto Vallarta, asegura el director de Obras Públicas, Óscar Castillón, quien reconoció la importancia de reducir el número de automóviles en las calles. Tenemos más información. La Cruz de Guanacaxtla en Bahía de Banderas tendrá corredor de arte comunitario. Esta iniciativa, que fortalece la entidad de las comunidades, que impulsa por el 10º ayuntamiento el programa de alto impacto social por un México bien hecho de Comex y un colectivo que se llama Tomate. Déjeme comentarle que el gobierno municipal de Bahía de Banderas, que encabeza Jaime Cuevas, impulsa este proyecto de murales urbanos en la Cruz de Guanacaxtla. Para el exgobernador de Nayarit, Celso Humberto Delgado, la consulta sobre el Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas es un ejercicio muy saludable para entender la opinión de la población. Integrantes del ejido de San Vicente reconocen también que las lluvias de los últimos días han afectado los cultivos de frijol, lo que se verá reflejado en el precio final en que venderán su producción. Tenemos más noticias. Esta mañana, en información de Jalisco y Nayarit, confirma el gobernador Enrique Alfaro que ya firmó y envió al gobierno federal el acuerdo de coordinación con el INSABI, el cual no implica la adhesión al mismo y preserva la autonomía de los servicios de salud en el estado. Y bueno, otro estado que se sumó ya al INSABI, que se adherió al INSABI, es el de Chihuahua, de Javier Corral Jurado, panista, que estaba en veremos y que finalmente dijo sí al INSABI. Sobre el saneamiento del río Santiago, el gobernador Enrique Alfaro anunció una reunión con autoridades de la Semarnat para coordinar esfuerzos con los demás estados ubicados en la cuenca Lerma-Santiago. Amigos del auditorio, más de 30 investigadores de Estados Unidos, Canadá, México, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Eslovenia participan en el 27º Congreso Anual ANSANA en el Centro Universitario de la Costa. Ya le tenemos información sobre este congreso muy importante y en el que participan investigadores de los países que ya le mencionamos. Por otro lado, y en más noticias, con la participación de todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, se realiza la 20ª Expo Profesiones los días 11 y 12 de febrero. Esto será en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estrés laboral, son una serie de acciones como estar al pendiente de lo que es la estrés laboral, disforia de género y adicción tecnológica. Algunos de los temas que se van a tratar justamente dan a conocer el programa de módulos de salud mental y trabajo social del Congreso. La entrada en vigencia de la norma oficial sobre estos factores psicosociales en entornos de trabajo, la mitigación de estrés en trabajadores y estudiantes del área de la salud, la adicción de la tecnología y cómo tratar con personas transexuales, son algunos de los temas que se van a presentar en el módulo de salud trabajo social durante el 22º Congreso Internacional de Avances de la Medicina. Esto, desde luego, este encuentro organizado por Hospitales Civiles de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, así como el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. En noticias de nuestro país, pues el avión presidencial sí se va a rifar, así lo hace oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró que la bolsa ganadora de 2,000 millones de pesos se entregará en 100 premios de 20 millones de pesos a cada uno y todos los recursos se van a habilitar los centros de salud, hospitales, que tanto falta hace en nuestro país. Y como ya lo comenté, se compromete el secretario de Turismo, Miguel Torruco, ante empresarios del sector a interceder ante el presidente de México para desistir de su intención de cancelar los fines de semana largos. Hay que recordar las fechas históricas de nuestro país, sí, pero que continúen los fines de semana largos. En información internacional, China concluyó la construcción de un segundo hospital para atender a los enfermos por el nuevo coronavirus, el cual ha cobrado la vida de 638 personas, incluido el médico que alertó a la comunidad médica. Este médico que ya falleció y que, mire usted, él fue el primero en decir algo está pasando, estoy detectando un nuevo virus, y lo dijo por redes sociales y lo forzaron a firmar para que se desistiera de tal hecho como una mentira. Y mire lo que ocasionó por no hacerle caso a este profesional de la salud.
Hoy, viernes 7 de febrero, celebramos el onomástico de Libardo y Ricardo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1931, entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo L. Rodríguez, que divide a Baja California en dos territorios separados por el paralelo 28.
Gracias, gracias a Brenda Reyes, gracias por las efemérides, el santoral. Y nos vamos, amigos del auditorio, con información de las finanzas, con información de lo que dice el presidente en sus mañaneras. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirma la rifa del avión presidencial con 100 premios. Cada uno se va a llevar 20 millones de pesos. Y bueno, pensamos que nos llevábamos el avión, ¿verdad? Dije, bueno, por lo pronto yo ya tengo piloto en casa, ¿no? Bueno, pero pues van a ser 20 millones de pesos a cada persona, que son 100 premios de 20 millones de pesos. Y bueno, por ahí también se habla de la posible compra de este avión. Hay varias ofertas, pero no le llegan al precio. Vamos a ver qué sucede. Y aparte de este instituto para regresarle a México lo robado, como le dicen al pueblo lo robado, va a estar rifando, va a estar vendiendo cuanta cosa haya sido un lujo, una, pues cuestiones superfluas de lujo, que realmente en un país que tiene hospitales sin medicamentos, que tiene instalaciones sin médicos, pues tener este tipo de aviones, tener este tipo de lujos, pues es mucho, ¿no? Bueno, pues es la opinión de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo lo va tomando, cómo lo va asimilando el pueblo de México. Mientras tanto, la inflación se ubicó en 3.2% en enero, aumentan precios en transporte urbano y vivienda, el transporte en autobús urbano incrementó 2.39% solo en diciembre de 2019 a enero de 2020. Los derechos por suministro de agua y vivienda se encarecieron 1.91% y 0.20%. Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 15 minutos, está operando ya la Bolsa Mexicana de Valores, ya abrieron los bancos. La cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense es el siguiente. El dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 25 centavos, a la venta 19.9. Ayer estaba menos, estaba prácticamente a 18.99, ¿no es así? Prácticamente. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 77 centavos, pero se vende a 18 pesos con 78 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 10 centavos, se vende a 14 con 11, mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 35 centavos, se vende a 20 con 91.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar en voz del experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Este pronóstico del tiempo, él nos dice qué nos espera hoy y el fin de semana. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bueno, primeramente recomendar, abríguese bien, es el amanecer más fresco en lo que va del mes. Y Susana, me imagino que tu cabina de radio huele a café. Pero bien, vámonos a nivel nacional. El frente frío que ayer se desplazaba en Veracruz, hoy avanza cruzando la península de Yucatán, provocando nublados, lluvias y marejadillas en costas de Tabasco y Campeche. En unas horas más estará lloviendo también en Quintana Roo. Dicho frente se internará en mares del Caribe, abandonando nuestro país, pero la masa de aire polar que va tras el frente durará varios días más. Estará por lo pronto propiciando amaneceres muy helados en los estados del sector oriental principalmente. Dicha masa de aire frío es seca, por lo tanto también estará favoreciendo cielos despejados que a su vez provocan fuerte radiación solar, generando un aumento de calor para el fin de semana en más de la mitad norte del territorio nacional. Solamente los estados del Pacífico Sur mexicano gozan de tiempo cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominarán los cielos despejados, con si acaso nubes dispersas en la tarde. La posibilidad de lluvia es casi nula. La temperatura máxima ayer fue de 25 grados, hoy puede aumentar ligeramente. En este amanecer la temperatura mínima bajó a los 13.8, valor que pues ya duele para un costeño, así es que abríguese bien a fin de evitar alguna gripe. Para el fin de semana dominará el tiempo soleado, con ciertos nublados por la tarde, pero sin lluvia. Los amaneceres se mantendrán muy frescos, pero en términos generales, buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Ya escuchó usted. Tome sus precauciones y siga sus indicaciones. Amigos del auditorio, Miguel Torruco Márquez estuvo en Jalisco, así es, estuvo en Guadalajara y pues ahí tomó protesta. Ya le vamos a tener información al regreso de la pausa y desde luego tendremos un enlace con el secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Les comento que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, estuvo en Guadalajara, Jalisco. Ahí expresó su reconocimiento a Miguel Ángel Fon González, quien dejó la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de Jalisco, por su destacada labor al frente de este órgano que da voz al gremio hotelero del estado. Y en ese mismo marco, el secretario de Turismo, bueno, pues expresó el hecho de comentarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que pues esto de los las fechas históricas que se recuerden, pues sí, todos debemos de recordarlas, pero que estos fines de semana que de pronto con los puentes se hacen largos, que se queden para cuestión de turismo. Pero vamos a ir con el secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido, para que nos comente y desde luego el compromiso que estableció Miguel Torruco Márquez con respecto a estos días, ¿verdad?, que son buenos para la economía, sobre todo nosotros que dependemos del turismo, amigos del auditorio. Todos estos puentes que vienen, Vallarta prácticamente está lleno, además de todas las temporadas clasificadas como altas. Ya tenemos al secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido, de Jalisco, para que, bueno, nos diga cómo, qué intercambió con el secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco Márquez, que, como repito, estuvo en la Asociación de Hoteles de Jalisco y reconoció el trabajo de Miguel Ángel Fong González y, desde luego, también el trabajo que viene realizando Germán Ralis Cumplido como secretario de Turismo. Secretario, ¿cómo está? Buenos días.
Susana, muy buenos días, pues saludándote a ti y al auditorio vallartense.
Pues muy bien, pues aquí con un poquito de frío, pero contentos. Y sobre todo, bueno, saber que Miguel Torruco estuvo con los hoteleros, que platicó con usted, que ahí la gente de la iniciativa privada, bueno, pues le expresó sus comentarios con respecto a esto de las fechas históricas y no a, a cancelar los puentes.
Sí, mira, así se manifestó, creo que ha sido un tema en la semana. Se hicieron análisis, ha habido opiniones vertidas por diferentes grupos, diferentes asociaciones, sobre todo por la gente de la industria turística, no solamente de Jalisco, sino del país, ante la noticia, bueno, de poder suprimir esos puentes o semanas, fines de semana largos, que han incentivado y por eso se fundamentaron y por eso se implementaron, precisamente como tú lo comentabas, para incentivar la economía de los destinos turísticos. Esto efectivamente viene a coadyuvar a la generación de más empleos, la generación de más recursos, más derrama económica, incluso en algunos destinos rurales, como son los pueblos mágicos, como son precisamente los destinos de Sol y Playa, y bueno, tienen un fundamento, así se anunció en aquellos tiempos cuando la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Educación Pública lo anunciaron, de manera que pudiera generar varios beneficios, uno de ellos, como ya lo comentamos, el económico, que genera un impacto positivo para los destinos turísticos, y segundo, evidentemente, pues también la convivencia familiar y la posibilidad de que los padres pudieran tener el mismo día de feriado para poder salir un puente, un fin de semana largo que les permitiera incluso planear vacaciones, planear una salida a diferentes destinos, y creo que se ha cuantificado y se ha hablado ya mucho del impacto económico. Así lo entendió el licenciado Miguel Torruco ayer que estuvo aquí en la sesión de hoteles, en el evento, y pues el compromiso muy claro de que en estas próximas semanas estaría hablando con el presidente de la República, pues para sensibilizar y sobre todo dimensionar muy bien una medida o modificar una medida como esta.
Muy bien, secretario, los pueblos mágicos van a participar y también pues ya se viene el tianguis.
Así es. Bueno, fíjate que este, y sirve que me ayudas a promoverlo por tu conducto, este fin de semana, sábado y domingo, tendremos un festival de pueblos mágicos. Los pueblos mágicos se organizaron, pues están muy activos, evidentemente es un programa que ha funcionado, que ha fortalecido el turismo rural. En Jalisco es muy importante, tenemos 8 pueblos mágicos. Estos se darán cita en Mazamitla, Jalisco, como la primera fase del festival, que va a ser itinerante, y se van a autoinvitar. Esto quiere decir que Mazamitla va a ser la sede del primer festival, en donde invita a los demás pueblos mágicos de Jalisco, pero adicionalmente tiene un invitado externo, en este caso es Jerez, Zacatecas, donde viene a participar con su arte, con su folclor, con su artesanía, con su gastronomía, y esto pues es una de las estrategias de promoción, pues como tú bien lo sabes, y lo sabe la gente de la industria, y sobre todo la gente de los destinos turísticos tan importantes como es Vallarta, ante la desaparición del Consejo de Promoción, pues hoy tenemos que buscar formas novedosas, creativas, de poder generar presencia, de poder poner en el aparador eventos importantes que la gente pueda disfrutar. Son días de familia, días en los que la gente puede visitar los pueblos mágicos hermosos que tenemos, unos muy cercanos a Puerto Vallarta, que vale la pena dar una vuelta, conocer nuestras raíces, nuestra identidad, y efectivamente estaremos en Mazamitla este fin de semana.
Entonces, ¿es a partir de cuándo, de ya, en Mazamitla?
Sí, sí, sábado y domingo.
Sábado y domingo.
Será precisamente en Mazamitla este festival, pues habrá un calendario y un programa muy interesante de actividades desde folclóricas, gastronómicas, artesanales, pues que van mostrando cada pueblo, cada población, cada pueblo mágico, pues lo que son y lo que proponen, su propuesta turística, y eso pues los pone en el aparador para fin de que la gente pueda disfrutar un fin
muy
de
bien
semana.
Muy bien, secretario, pues gracias, qué bueno que dialogaron con el secretario, esperemos que venga de regreso Miguel Torruco, que ahora venga a esta zona, a Puerto Vallarta, porque hay muchas buenas noticias, ya ves lo de las inversiones del Grupo Aeroportuario del Pacífico para Guadalajara, Puerto Vallarta, y si este grupo invierte en Jalisco es por algo, o sea, si y va a invertir los millones, los miles de millones de pesos en Puerto Vallarta y en Guadalajara, pues sabe que esta inversión, pues obviamente está más que pues reforzada con toda la serie de turistas que están llegando tanto a Puerto Vallarta, al estado de Jalisco, y que pues debemos de cuidarlo, debemos de limpiar el destino turístico, no tirar basura, tenerlo arreglado, la casa en orden.
Exactamente. Muchas gracias. Creo que es un trabajo en conjunto, es un trabajo así de todos. Todos debemos participar y seguramente Vallarta y Guadalajara van a ser ejemplo de ello.
Muy bien. Gracias. Buen día. Excelente fin de semana.
Muchas gracias. Saludos a todos en Vallarta. Un abrazo para todos.
Gracias. Gracias. Pues ya escuchamos al secretario de Turismo y nos vamos con más información. ¿Qué cree usted que ya estuvo ya se publicó hoy? La Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Puerto Vallarta ya tiene las adecuaciones y modificaciones de lo que está considerado como el reglamento antirruido, por lo que a partir de hoy comienza a ser aplicado. Javier Frías, te escuchamos.
Este jueves fueron publicadas en la Gaceta Municipal las adecuaciones y modificaciones a 23 artículos de 7 reglamentos locales para regular y sancionar los ruidos excesivos en Puerto Vallarta, por lo cual, a partir de este viernes, comienza ya su aplicación. Al respecto nos habla el regidor presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Eduardo Martínez Martínez.
Básicamente, el hecho de que ya esté publicado se hace exigible tanto para el ciudadano como para el gobierno. Es decir, el ciudadano puede ejercerlo y el gobierno aplicarlo, ¿no? Pues es regular a los comercios en cuanto al ruido, es regular a los ciudadanos en las calles, es regular a los vecinos que tienen ruido vía pública, es regular a los establecimientos que emiten este contaminante, y en ese sentido la norma se deriva hacia 4 ordenamientos que pueden ser aplicables hacia la emisión de ruido. En este caso, desde el reglamento de ecología, te marca ahí en qué casos podría ser aplicable, lo mismo el de comercio, lo mismo el de construcción, lo mismo el de filarmónicos. Todos esos reglamentos vale la pena conocer sus alcances en cuanto a la emisión del contaminante del ruido. Y obviamente, el ciudadano pues podrá hacer una denuncia al 911. El 911 deberá de derivar esa denuncia al departamento dependiendo del caso.
De tal manera, a partir de este viernes 7 de febrero, autoridades y ciudadanos podrán ejercer y respetar estas normativas, por lo que en teoría ya todo el personal que está involucrado en su aplicación, llámese policías, tránsitos, inspectores de reglamentos, personal de ecología, operadores del sistema 911, deberán ya conocer acerca de estas normativas y su aplicación, así como las herramientas con las que deberán contar para ello.
Vale la pena checar los artículos transitorios porque dependiendo de los transitorios es la forma en cómo se va a aplicar. Ahí menciona, por ejemplo, la capacitación que se le tiene que dar al personal, la difusión, la adquisición de aparatos medidores de decibeles, de ruido.
Como en toda aplicación de la ley, existe una máxima, la cual es que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Por tal razón, es preciso conocer estas adecuaciones para saber cuándo se está violentando la normativa y cuándo no, así como las obligaciones y derechos que conlleva.
Aquí el punto es que si el funcionario, los servidores, no logran su capacitación en qué forma, obviamente no van a conocer la forma de aplicarla, de utilizar esa herramienta. Igual un ciudadano, si no conoce, ya se publicó, entonces ni los alcances, pues no va a saber en qué momento ha sido violado su derecho, ¿no? Entonces, ¿qué creo que va a suceder? Una vez que ya sabemos que se publicó, iniciarán las capacitaciones hacia los elementos que sea necesario capacitar, y debe de esto surtir efecto en un lapso de un mes, dos meses, dentro de la lógica que a mí me da, ¿no?
Dentro de las disposiciones que marcan los reglamentos aplicables, destacan horarios, niveles de sonido e incluso sanciones a las que puede ser acreedor el infractor, las cuales van desde una unidad de medida de actualización, UMA, que para este mes de febrero es de 86.88 pesos, hasta 150 UMAs, que sería poco más de 15.600 pesos, además de cárcel administrativa en caso de reincidencia. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Desde luego, amigos del auditorio, que le vamos a tener todo lo que implica esta ley o este reglamento antirruido, porque a partir de este viernes comienza a ser aplicado. Vamos con más información. Quiero comentarle que hay intensa actividad aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le comentaba que más de 30 investigadores internacionales participan en este 27º Congreso Anual ANSANA. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara es sede de este encuentro, en donde participan países como Australia, Nueva Zelanda, está también Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Australia. Y bueno, en este acto inaugural que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta, aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues desde luego enviaron la representación del ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Estuvo Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense. Y bueno, comentarles que el doctor Jorge Téllez desde luego agradeció la presencia de todos y cada uno, de Miguel Alejandro Híjar Chiapa, que por cierto estuvo ayer con nosotros aquí en cabina, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara y presidente de ANSANA, indicó que este congreso anual es el número 27 desde que la asociación fue fundada en 1989. Pero vamos a escuchar las palabras de bienvenida y lo que dijo el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Téllez López.
Como rector de este centro, me congratula que hayan elegido esta sede. Es maravilloso, además, que ustedes puedan mezclar esta rica cantidad de disciplinas en sus estudios, incluida la mía, la ecología, ya que hoy la ecología quizás es una de las ciencias más sociales de la biología. Puedo observar que ustedes, en esta mezcla de disciplinas, en donde conjuntan la cultura, la sociología, la política, la economía y el medio ambiente, están regresando a los enfoques hoy necesarios holísticos de la ciencia, y además nos muestra que el conocimiento y la cultura no tiene fronteras. Finalmente, agradezco la organización al maestro Miguel Alejandro Híjar, así como otros invitados especiales, algunos aquí presentes, otros no, como es el caso de la doctora Rhonda Evans, de la Universidad de Texas, del doctor Marco Antonio González, del propio departamento, a la doctora Edna, aquí presente, y a todos ustedes, agradecer que hayan hecho esta reunión aquí en nuestra sede, y seguro estoy que tendrán mucho éxito en este foro de discusión académica, y que esta reflexión nos llevará seguramente a poder tener definiciones más claras, no solamente sobre las áreas de conocimiento, sino lo que hoy hacemos en el planeta y particularmente en estas dos áreas extraordinarias como son Australia y Nueva Zelanda.
Bien, pues ya escuchamos, continúa este fin de semana este congreso y ya escuchó usted cuántos países vienen a este congreso y también pues de América Latina algunos. Y son ese tipo de programas, congresos, eventos que tiene el Centro Universitario de la Costa. Vamos a la pausa y al regreso también vamos a conversar con el doctor Remberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas de la Salud de aquí del Centro Universitario de la Costa. Él ya nos va a hablar de la oferta académica de licenciaturas a cargo de esta división. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, estamos de regreso aquí en el Centro Universitario de la Costa. Esta mañana aquí en cabina el doctor Remberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de aquí del Centro Universitario de la Costa, quien nos va a hablar sobre la oferta académica de licenciaturas al cargo de esta División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, Susana.
Buenos días. Bueno, pues ya estamos en otro ciclo más de aquí del Centro Universitario, ahora en el 2020.
¿Ah?
Y háblenos un poco de esta oferta académica. Hace poco se llevó a cabo la feria también.
La feria
también,
informativa.
Para que todos los chicos de preparatoria supieran, y lo escuchamos. Adelante.
Sí, la tercera división de este campus es la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Es una división que engloba las áreas temáticas del ser humano integrado a su medio ambiente, y en esa interacción medio ambiente entran los procesos de salud. Uh-huh. En los procesos de salud vemos la salud desde un punto de vista biológico, psicológico, social. De ahí se desprende que esta división integre carreras como psicología, medicina, enfermería, nutrición y cultura física, que son como el conjunto de carreras que se enfocan a la salud biopsicosocial. Y la carrera de biología pues se encarga de lo que es el medio ambiente directamente y su interacción del ser humano en este conjunto ecosistémico complejo donde se integra el ser humano. Esa es la tercera división, que es la división que se creó del 2004 hacia acá. Fue el proyecto que empezó a generar ese conjunto de carreras.
Bien, y bueno, por cierto que una de ellas, la de medicina, ahora la de enfermería, también la de nutriólogos, biólogos, uh-huh, pues son de las más
demandadas,
¿verdad?
Sí, por ejemplo, en medicina aspiran 600 estudiantes y entran 40, entonces es una competencia de 18 estudiantes y solamente entra uno. Psicología, generalmente son 180, entra 90, aspiran 2 estudiantes, entra uno. Y cultura física también es de las carreras donde se aspiran 180, también entra 40. Enfermería también es de las que se aspira, es muy demandada, y son de las carreras que tienen un nivel de crecimiento y aceptación en la comunidad muy importante.
Y fíjese, doctor, que hay que comentarlo, porque tanto los egresados de la carrera de medicina, las enfermeras, los nutriólogos, pero me voy a especificar médicos y enfermeras, inmediatamente encuentran dónde colocarse aquí en Puerto Vallarta. Y lo que me llamó mucho la atención, la convocatoria que hicieron recientemente de Alemania, de algunos otros países, uh-huh, incluso de Canadá. ¿Por qué? Porque viene mucha gente de Canadá aquí, tiene enfermeras, establece contacto con los médicos aquí en Puerto Vallarta, son muy recomendados ampliamente, y ha habido ofertas de trabajo tanto para médicos como para enfermeras.
Sí, así es, son de las carreras que aparte tiene el indicador de que son acreditadas, en medicina, enfermería, biología también. Y los estudiantes destacan en el examen general del EGEL de licenciatura, que a nivel nacional nos comparamos y tenemos indicadores de calidad. Otra característica es que la carrera de medicina es una carrera con acreditación internacional. Entonces, dentro de las carreras médicas es un proyecto de vida a largo plazo. O sea, un médico general se ubica, pero tiene que estudiar una especialidad de 4 o 5 años y luego una subespecialidad. Igual una enfermera. Y a nivel mundial, pues hay un déficit de estos profesionistas. Entonces, el capital humano que se forma en México, otros países lo aprovechan y hacen la convocatoria de empleo. Entonces, en Europa y en Canadá y en Estados Unidos hay convocatorias para emplearse.
Así es. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué mensaje le podría dar a los jóvenes que quieren entrar? Porque sabemos que muchos presentaron su examen, no lo pasan. Por eso me llamó mucho la atención que estas ferias de información, para que los jóvenes conozcan, pero ya que están en la preparatoria, se deben de ir, deben de estudiar, deben de prepararse para presentar el examen.
Sí, así es. Para explicar un poco, para ingresar se utiliza el examen College Board y se requieren 200 puntos. 100 puntos es el promedio de preparatoria, entonces ahí tienen que esforzarse en los 3 años de preparatoria y alcanzar un promedio muy alto. Un estudiante de medicina o enfermería tiene que tener un promedio arriba de 85. Los otros 100 puntos es el College Board, que son habilidades matemáticas y de lectocomprensión y de manejo de lenguaje. Junto con este puntaje, también se recomienda tomar algunos cursos de preparación al College Board, y con eso lograr el puntaje máximo. El último estudiante que ingresa en medicina tiene alrededor de 178 puntos. Entonces, son estudiantes arriba del 86. Sacan un 86, 86 en promedio y 86 en el college. Entonces, y es el último estudiante que ingresa, el número 30. Entonces, de ahí hacia arriba están los demás estudiantes. Y en puntaje estamos muy similares en otros campus. Entonces, es un área muy competitiva y requiere una gran preparación. Entonces, ese es el consejo, que se preparen a nivel preparatoria y a nivel de la preparación del college.
Y también se lo pregunto, doctor, y para concluir, y algo más que usted quiera agregar, es el hecho de que los que están en este momento, no digo en tercero, ya para salir, que lo deben de hacer, pero los que están ya en segundo, si ustedes le dedican 2 días de aquí a que lleguen al tercero de preparatoria, irse preparando en la carrera que ustedes van a elegir, de ir viendo, o sea, para que ustedes vayan a la segura, yo creo que sí, es venir a esta feria de información, pero también si hay algunos cursos, si haya algo para que ustedes se puedan ir preparando, háganlo, ¿no?
Sí, ese es el mensaje prácticamente, que desde primero, segundo y tercero hasta sexto de prepa sean constantes y tengan un buen promedio y aparte se auxilien de algunos cursos extras para prepararse.
Bien, ¿algo más, doctor?
Nada más.
Bien, pues ya escuchó usted, amigos del auditorio, la serie de oferta académica. Estamos hablando nada más de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pero ya estaremos invitando también a la División de Ingenierías, porque ahora se tiene videojuegos, multimedia, ¿no? Uh-huh. Todas estas carreras, amigos del auditorio, que la verdad, a mí me encantaría, veo a los chavos todo lo que están haciendo y se contagia uno de estas carreras que les encanta, multimedia, videojuegos, ¿y cuáles más?
Telemática, ingeniería en computación, en lo que es ingeniería civil, arquitectura, turismo, administración, contaduría, derecho.
Todas, ¿verdad? Así estaremos invitando a cada uno de los directores de cada una de las divisiones. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias por la invitación.
Gracias a usted, pues esta es su casa. Amigos del auditorio, nos vamos a la siguiente pausa. Fíjese usted que tenemos casa llena, como decimos aquí, en cabina. Nos esperan unos ciudadanos que son de aquí, de nuestra delegación de Ixtapa, que ya los va usted a escuchar. Ayer nos llamaban por la noche, a las 10 de la noche, 11 de la noche, recibía yo llamadas de madres de familia angustiadas porque las están desalojando. Y ya les voy a decir de sus viviendas, estas viviendas que fueron financiadas. ¿Recuerda usted una empresa que se instaló en Puerto Vallarta que se llamaba Su Casita? Bueno, pues ya le voy a tener la historia por si usted también acudió a esa financiera para que esté pendiente sobre las casas de su casita. Vamos a ir a la pausa, regresamos y desde luego que continuamos con información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y bueno, ya le reportaba a nuestro compañero Javier Frías sobre los topes que pusieron en el crucero de las juntas y que los pusieron y los quitaron. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, pues reconoció que fue un error, ¿sí? Así es, fue un error instalar estos topes, pero también anunció que va a gestionar recursos para construir un paso a desnivel en esa zona. Usted recordará que en la época de Alberto Cárdenas Jiménez, para los que son de aquí de Puerto Vallarta, en la época del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, en las juntas se pusieron las bases de lo que sería un puente. Estaba Alberto Cárdenas como gobernador, pero pasa Ramírez Acuña, sigue Emilio González Márquez, se venían los famosos Panamericanos y las bases de esto que iba a ser un puente desapareció. Los recursos de ese puente no sabemos dónde quedaron. Y ese puente que era tan necesario para que la gente cruzara de un lado a otro, ¿verdad? Bueno, pues los quitaron. Ahora se anuncia que podría y que gestionaría recursos para un paso a desnivel en la zona. Karina Elizondo nos tiene información, esta y más, porque también pues urge reparar los laterales de la avenida de ingreso, la avenida Francisco Medina Ascencio. Adelante, Karina.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Comentarles que luego de que esta semana se colocaran tres topes en el crucero de las Juntas que une a la carretera 544 con la Federal 200 y bueno, fueron retirados de inmediato debido a las molestias de los automovilistas al generar un tráfico denso. Pues al respecto, el presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, señaló que se cometió un error al ubicar los topes ahí, dando la razón al ciudadano sobre el enojo que esto provocó, motivo por el que apenas pasadas las 24 horas de haberlos puesto, pues fue por la indicación del alcalde que nuevamente los retiraron. Y bueno, el primer edil señaló que buscarán otra forma de reducir los accidentes viales causados por esta alta velocidad en esta zona, por lo cual ya tienen un proyecto o plantean un proyecto de vialetas, que son pues estas iluminación fluorescente y también señalética para reducir la velocidad de los automovilistas, que bueno, espera y respeten. Aunque el presidente consideró necesario contar con un paso a desnivel para que permita el flujo de autos sin poner en riesgo la vida de las personas que intentan cruzar en su automóvil de un extremo a otro, y pues se genera un caos en ese punto precisamente, así que podría iniciar ya las gestiones de este paso a desnivel. Escuchemos.
Y ayer yo en la tarde le di la instrucción al director de Seguridad Pública y al subdirector de Tránsito que lo retiraran de inmediato por las quejas constantes de todos los ciudadanos, de los tiempos perdidos, de las colas que se hacen, la molestia que genera pues este tipo de topes o de vibradores en lo que es esta zona. Vamos a buscar, ya le dije, me van a hacer un presupuesto para poner violetas y poner señalamientos. Y ojalá los ciudadanos nos comprendan y entiendan que la velocidad se debe reducir en lo que es esa zona.
Y bueno, como les comentaba, pues anunció este paso desnivel, aunque dijo que tendría que ser gestionado con el gobierno del estado de Jalisco y también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hablando en temas de vialidad, Susana Auditorio, pues comentarles que aunque ya se ha prometido en distintas ocasiones la rehabilitación de las laterales en la avenida de ingreso Francisco Medina Ascencio, esto debido a que se encuentran pues en muy malas condiciones, todavía no se ha asignado un recurso para esta obra, motivo por el que en entrevista el presidente municipal Arturo Dávalos dijo que insistirá con el gobierno del estado de Jalisco para que comiencen con el proyecto, señalando que incluso pues se podría tener un recurso especial del fideicomiso de turismo que ahora pues será administrado por el gobierno del estado. Ahí con ese dinero se podría invertir en infraestructura turística, lo que incluye las laterales de la avenida Francisco Medina Ascencio. Escuchemos.
Por mientras que se define la construcción con recursos ya sea federales, estatales, esta obra que se debió haber hecho cuando se hizo lo que es esta carretera 200 en cuatro carriles y en concreto hidráulico, que sería un paso desnivel que vendría a aliviar el congestionamiento y el paso seguro en lo que es esta zona. Así como se hizo allá en Bahía de Banderas, que hicieron dos o tres pasos a desnivel, ¿verdad? Pues ahora nosotros desde hace tiempo ya ocupamos un paso desnivel. Bueno, por supuesto, es promoción turística, ¿no? ¿Y por qué no poner una parte para las laterales de la avenida de ingreso, que es la ventana, la puerta, Puerto Vallarta, al pueblito, y que yo he sido muy insistente en eso? Si desde la administración pasada el gobierno del estado, el municipio y el fideicomiso hubiéramos puesto una parte, creo que ya la avenida fuera muy avanzada, pero creo que la intención del señor gobernador es también de recursos del fideicomiso hacer obra de infraestructura turística.
Esta es la información y bueno, ya por último el alcalde vallartense comentó que se plantea ya tener un sistema de riego automatizado en la avenida principal para estos camellones, lo cual pues dijo, ahora sí, ya retirar las pipas, que son las que riegan pues estas áreas verdes, y poner el sistema de riego. Nada más cabe mencionar que pues este proyecto del sistema de riego ya se había planteado hace dos administraciones, e incluso se destinaron cerca de 11 millones de pesos que al final de cuentas no se utilizaron, y ese recurso pues nunca se dio información de qué se hizo con el dinero. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Gracias, Karina. Ya regresamos más adelante contigo. Mientras tanto, quiero comentarles, amigos del auditorio, que aquí se encuentran vecinos. Voy a dar lectura a los nombres de todos ellos: Gerardo Curiel, Silvia Rodríguez, Marta Carmen Herrera, Noemí Hernández, Marta Leticia, María del Carmen, Francisco, Erika, Rocío Uribe, José Roberto Santos, Julio Mendoza, Santa María, Verónica Rodríguez, Juan Carlos Alvarado y Maribel Robles Nolasco. Todos ellos aquí vienen en representación de sus demás vecinos que no pudieron llegar, pero que nos van a hablar brevemente, porque a las 11 de la mañana, en Todas las Voces Cuentan, vamos a estar transmitiendo desde su colonia para que ustedes escuchen el comentario y estén alertas de cuando ustedes compran una casa, de cuando ustedes adquieren pues una deuda, ¿sí? Si ustedes recuerdan, había una empresa de nombre Su Casita, la recuerdo muy bien porque construyó, y perdónenme que lo diga, pero así fue, construyó en pésimas condiciones casas de interés social aquí en Puerto Vallarta. En su momento, con la complacencia de las autoridades, que permitieron que las vialidades, que la urbanización y todo lo hagan como se les da su gana. La hipotecaria de Su Casita, SADCB, es una empresa que se resolvió y fue procedente declarar de plano la quiebra de Hipotecaria Su Casita, SADCB, y tengo aquí el documento, lo busqué en internet, que se ordena al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que dentro del término de 5 días y a través de procedimiento aleatorio previamente establecido, designe un especialista que esté en aptitud de desempeñar las funciones de síndico en lo que es propio de la quiebra. Y esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2013. Entonces, y bueno, todo esto no lo sabían los vecinos, no hubo quien les comunicara. La colonia, Maribel, por favor, nos dices la colonia, ¿cuándo compraste la casa?
Yo compré mi casa, Costa Dorada, en el 2007. Fuimos de los primeros colonos, de hecho fui de las que estuvimos regresando a la presidencia municipal para que no se aceptara el fraccionamiento, porque desde entonces ya nos entregaron con muchas anomalías. Hasta ahorita, después de eso, pues nos hicieron fraude a ojos vistos porque nos pidieron las copias de los credenciales y que firmáramos, supuestamente no se iban a reparar las casas, no se hizo reparación, nomás nos sacaron las firmas y las copias de las credenciales, en la cual pues ya no nos tocó otra más que aceptar que ya quedaran así. A hoy en la actualidad estamos otra vez con este mismo problema porque nos están desalojando a todos, pero son en diferentes direcciones para que no nos demos cuenta de la situación.
Pero vamos, ¿ustedes ya cerraron la calle? ¿Ya no impidieron el paso o algo? ¿El señor, su nombre?
No, Juan Carlos, mi nombre.
Sí.
Nosotros lo que estamos haciendo es un grupo de apoyo de vecinos, porque como no nos están desalojando casa por casa o
aleatoriamente, o con continuidad,
por
aquí,
entonces
otro
allá. Es aleatorio, sí. Por lo mismo, para que no nos unamos, pero estamos ahora más unidos que nunca.
Y bueno,
y vamos a evitar eso.
¿Tu nombre?
Verónica.
Verónica, ¿qué van a hacer? ¿Qué me hablaron ayer cuando yo hice Su Casita en automático? Recordé cuando estuve hace muchos años, tantos como que, como
13 años.
Hace como 13 años estuve por ahí, los apoyé a Blanca a que regresara la casa porque estaba terrible, y me los vuelvo a encontrar después de 13 años, y no quiero decir como las abuelitas, ¿verdad? Pero se los dije. Y seguramente que en ese momento me tacharon de loca. Pero ya pasaron 13 años y aquí están. Y ahora están con la amenaza de ser desalojados. Esta experiencia que ustedes están viviendo se las tenemos que transmitir a otras personas para que cuando estampen su firma, mira, a mí me tocó ver esas casas como en una el agua le salía por el techo, ¿no es cierto?
Claro, sí.
O sea, con cosas tan, que dices, no puede ser tan pésima construcción y que la gente haya trabajado tanto para que sus recursos de fondo de vivienda vayan a dar a una casa mal construida, hecha yo no sé por quién, porque las casas realmente están muy deterioradas algunas. Recuerdo que, bueno, pues la pared de un closet se estaba yendo, prácticamente se caía. Bueno, no se las entregaron con closet, la gente le fue poniendo algunos ahí.
Las paredes son de yeso.
Cuarteadas, todas.
Sí, y les tuvieron que poner pilotes en los pisos algunas, como para cimentarlas, ¿no? Sí. Pero bueno, ya el problema está, después de 13 años, aquí está la gente, y la situación es buscar quién los apoye. Y solucione, porque no puede ser que de la noche a la mañana, sin ser vencidos, oídos y vencidos, como dicen...
Y notificados.
Exactamente. Sí. No los notificaron, no los escucharon, no los vencieron, para que los estén desalojando. Entonces, es aquí donde requerimos de la asesoría legal. Ustedes ya la buscaron ahí con el diputado, ¿verdad? Les ofreció un abogado. Y bueno, esto... pues ya tienen ahí algo, vamos a ver qué es lo que van a hacer, tienen que buscarle también que se encarguen varios abogados y todo para ver qué se puede hacer y también que no los utilicen, que no les digan te voy a apoyar, te voy a buscar un amparo, vas a tener que pagar, pero ya sabes, el día de las elecciones votas por mí, no.
También queremos pedir el apoyo del presidente municipal para que también tenga conocimiento de esto.
Ahorita le vamos a hablar a la de comunicación social, que también sería bueno.
O si nos puede atender, queremos una cita con él.
Muy bien, ¿qué les parece? Estoy ya por terminar el programa. ¿Qué les parece si me esperan?
Sí.
Voy a terminar con algunas notas en atención a mis compañeros y con mucho gusto. Si me permiten un momentito, por favor, aquí quédense, están en su casa. Mientras tanto, yo tengo rápidamente un reporte de nuestro compañero Javier Santos, de Bahía de Banderas. Comentarles que esto del Plan Municipal de Desarrollo en Bahía de Banderas es un ejercicio muy saludable. Así lo expresó Celso Humberto Delgado, ex gobernador de Nayarit, quien está residiendo en estos momentos en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
El exgobernador de Nayarit, Celso Humberto Delgado, dijo que los talleres implementados para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo es saludable, pero lo importante de ello es atender lo que dice la población. Reconoció que la autoridad está obligada a consultar a la población sobre lo que piensa hacer y lo que está haciendo. Escuchemos al exgobernador priista de Nayarit, Celso Humberto Delgado.
Y en este caso, en planes de desarrollo, de crecimiento, planes sociales, planes económicos, planes culturales. Pero lo importante de la consulta no es solamente consultar y escuchar, es atender lo que dice la población. De otra manera, se convierte en una práctica cínica de aplazamiento de los deseos de la población. La consulta trae consigo la obligación de analizar lo que se dijo y de hacerlo, no de guardar las opiniones, y ya los escuché, ya estudié, y ya voy a corregir lo que ustedes dijeron que corrigiera, o hacer lo que ustedes recomendaron que se hiciera.
El exgobernador e impulsor de lo que hoy es Nuevo Vallarta destacó que ojalá y la consulta se termine en esta administración y al mismo tiempo obligue a las siguientes administraciones a cumplirla y no la siguiente vaya a ser otra consulta.
Debe dar el siguiente paso. La respuesta a todas esas opiniones es lo que deben formar los planes. Y los planes deben pasar por el poder legislativo para que sean obligatorios. Tanto desde, qué sé yo, desde el Cabildo, pues hasta el Congreso del Estado, o algunas cosas que se eleven a nivel federal, según la competencia, para que obliguen. De otra manera, pues es una novela de turismo.
Celso Humberto Delgado mencionó que se tiene que estar persuadido de lo que se dijo hace 50 años.
¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos de la cruz, de los muertos? Ahora ya no se llama ni Playa de los Muertos. ¿Qué queríamos? Queríamos que se desarrollara turísticamente, ¿no? Eso tiene un precio, tiene un costo. Aquí antes no había población. Vallarta se desarrolló porque estaba Bahía de Banderas y Nayarit. Por aquí se comunicó al resto del país y del mundo. Vallarta no dependía de Jalisco, ni venían de Jalisco, de Guadalajara, porque no había cómo llegar. Pero muy bien, ya han pasado 50 años o más y ya tenemos aquí en esta región pues casi 1,500,000 de habitantes en la región o más. Eso significa, pues cuando menos, cuántas casas, cuántas habitaciones, cuántas escuelas, cuántos hospitales, etcétera. Y hasta, como se dijo hace un momento, cuántos panteones para poder atender a los miles de nuevos habitantes.
Se le preguntó si así lo había concebido cuando impulsó este proyecto de Nuevo Vallarta. La realidad supera las concepciones, respondió el exdirigente priista. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, integrantes del ejido de San Vicente reconocen que las lluvias de los últimos días también han afectado sus cultivos, como en otros ejidos, como en San José, San Vicente y algunos otros. Esto desde luego se va a ver reflejado en el precio final en el que van a vender su producción. Adelante, Javier.
La lluvia de los últimos días ha golpeado a productores de frijol. Antonio Palomera, expresidente ejidal de San Vicente, es uno de ellos. Si bien, añadió Palomera, no perderá la totalidad del grano, sí bajará de precio por las manchas que presentará. Antonio Palomera todavía no sabe si las lluvias de este miércoles ocasionarán daño total de su cultivo. Lo que sí sabe es que el precio disminuirá. Habla Antonio Palomera, productor de frijol de San Vicente.
Hace años duró una semana así lloviendo y lo cosechamos. Pone que ya no lo pagaron como era. A 7 pesos, kilos, 3 lo andan pagando, 4 pesos. Uh-huh. Es que ya se rebaja, pues, el precio, así ya ha nacido, baja mucho.
Antonio Palomera dijo que tiene sembrada 29 hectáreas, pero solo 3 ha faineado, es decir, cortado. Al expresidente Gidal se le pregunta cómo ve el panorama luego de las tardes gélidas y lluvias registradas a lo largo de la semana. De nuevo habla Antonio Palomera, productor de frijol.
Como te digo, a lo mejor si se cosecharía, pues ya sale manchadón y pues ya baja de precio. Empezó a 18 pesos, lo iban a pagar, que estaba arrancado.
Ahora ya no sabe cuánto pagarán el kilo de frijol con las manchas que pudieran presentar por las lluvias, pero confió en que al menos saque lo que invirtió. Mientras tanto, el presidente del ejido de San José, Ernesto Alonso Peña Peña, dijo no tener una cifra exacta de los productores de frijol por la negativa de sus integrantes a registrarse debido a la desidia. Habla Alonso Peña Peña, presidente ejidal de San José.
No le tengo una cifra exacta de cuántas personas tienen sembrado frijol, ni cuántas hectáreas están sembrando.
Hay varios productores.
Hay varios productores que están afectados, ¿verdad? Pero en cierta, no puedo decir tantas hectáreas porque no tenemos el padrón, pero sí hay afectación.
Finalmente, el presidente de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, en Bahía de Banderas, Víctor Salvatierra, dijo que el precio del grano de frijol era de 18 pesos hasta antes de las lluvias de esta semana, y señaló que San Vicente es uno de los poblados donde más frijol se siembra. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que más tarde estaremos transmitiendo desde esta colonia Costa Dorada, aquí en la delegación de Ixtapa, para que usted escuche las voces de los vecinos en este programa de Todas las Voces Cuentan. Está usted informado, que tenga un excelente fin de semana. Le recordamos que las brigadas universitarias este sábado estarán en el Tuito, en Cabo Corrientes. Y de la misma forma, bueno, pues esté usted pendiente de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nos despedimos con la colaboración del maestro Víctor Tobar, académico de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, buenos días, excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, José Isabel Gómez, muchas gracias, y desde luego a Ángel, a Francisco, colaboradores de Servicio Social. Buen día.
También en Puerto Vallarta se refleja el enrarecimiento de clima político que se vive al interior de las filas morenistas. Tras la visita reciente del presidente estatal de ese instituto político, Hugo Díaz, mientras un día criticaba a los emecistas Víctor Bernal y Luis Munguía González de la posible comisión de actos anticipados de campaña a la alcaldía vallartense, e incluso habló de cárcel para el funcionario y el legislador local, solo para aparecer en los medios. En tanto, el segmento que respalda a Ramírez Cuellar, quien tiene una disputa legal para que se le reconozca como dirigente nacional, que le confirió el Consejo Nacional Morenista, ante la resistencia de dejar el cargo de J.D. Cole Polensky, quien le apuesta a la judicialización del proceso para destrabar el embrollo que ha provocado. De igual forma, esta última amenazó con hacer una auditoría al Instituto de Formación Política de Morena, que dirige el monero Rafael Barajas, mejor conocido como El Chisbón, quien labora en el periódico La Jornada. No le aporta los recursos para cumplir su papel de formar cuadros políticos y los futuros líderes en todo el territorio para expandir la Cuarta Transformación. Y mientras aquí en otras ciudades se viven situaciones similares, muchos morenistas no se sientan representados por Hugo Díaz, me refiero a los morenistas vallartenses, y en Jalisco pasa lo mismo. Es por ello que la estructura de Morena tendrá otras manifestaciones de carácter político y apoyos ante la sociedad, aunque es necesario que se le imprima una vida orgánica a las actividades y gestoría que realizan en estos lares. Susana Auditorio, esta fue mi colaboración editorial. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.